Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Orense afirmó que las ayudas de emergencia social en la ciudad están al límite ante el incremento de peticiones por la actual situación económica. Eugenia Díaz Abella, en una entrevista en la cadena COPE.
La gente que ya veníamos de unos años con dificultades, pues aparte de estar saliendo del COVID con una economía que estaba parada, pues ahora todo el incremento de los suministros pues se manifiesta también en la demanda de ayudas. Más o menos hasta este año, hasta este mes, pues llevamos gastado en ayudas de emergencia, que son las de primera necesidad, más o menos unos 300.000 euros, 200 y pico mil euros muy largos, más cerca de los 300.000. Con lo cual, bueno, pues eso nos demuestra que el incremento de demanda pues es notable.
Escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Nubosidad en estos momentos en la ciudad orense, nubes que continuarán en las próximas horas. Llegaremos hoy a máximas de entre 16 y 18 grados a lo largo de la provincia de Orense.
COPE Orense.
Estar informado.
Primer día de la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. En COPE Orense hemos salido a la calle y a comercios y nos contaban esto.
Bea regenta una administración de lotería y estoy viendo que lleva la mascarilla. ¿Vas a seguir llevando la mascarilla?
Sí.
¿Cuáles son las normas que vas a mantener en este establecimiento?
Evidentemente salió que no puedes obligar al cliente, pero bueno, yo de momento seguiré con ella, por precaución.
En esta farmacia os veo que estáis todos con mascarilla.
Sí, sí.
¿Cuál es la política que vais a seguir aquí?
Pues con mascarilla.
¿Y los clientes?
Para venir a la farmacia tienen que poner la mascarilla.
¿Es obligatorio para las farmacias?
Es obligatorio en la farmacia.
¿Usted lleva mascarilla?
Sí, yo sí.
Estamos dentro de un local, pero ¿y fuera?
También. Yo la llevo siempre, porque tengo mucho miedo al virus, porque ya tengo una edad. Y entonces voy más segura así, me siento más cómoda. Siempre la llevo y siempre la FFP2.
La concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Orense hacía un llamamiento a la prudencia.
Si uno va a un comercio o un establecimiento, una cafetería, y ve que hay mucha aglomeración, pues por prudencia, porque uno tiene una patología de riesgo, porque pues ponérsela, ¿no? Tenemos que seguir protegiéndonos, aunque vivimos ya con cierta normalidad, tenemos las vacunas, hoy la mayoría de los casos de COVID pues son leves, pero el COVID no ha pasado. Entonces, la mejor medida de protección, las vacunas y también la mascarilla.
Hoy hay 110 personas hospitalizadas con coronavirus en 4 hospitales del área sanitaria de Orense, Beringue o Barco. La noticia positiva es que no hay pacientes ingresados por COVID-19 en la UCI. Más cosas, el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, reestructura las áreas de funcionamiento del ayuntamiento. El regidor firmó esta mañana un decreto en el que organiza la gestión municipal en 15 áreas. Incorpora novedades. En primer lugar, todas las obras y brigadas de obras pasan a estar bajo el área de obras públicas y servicios urbanos. Además, la actividad en materia de comercio pasa a integrarse en el área de urbanismo. Otra de las modificaciones es que turismo y termalismo tendrán una misma área con promoción económica. Y a todo ello hay que añadir que participación ciudadana se integra en alcaldía. El regidor municipal cree que esta reestructuración permite dar una mayor coherencia y eficacia a la organización municipal. 6 minutos para las 2:30 de la tarde. Falsas llamadas interfieren en la labor de los bomberos de Ourense. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha abierto diligencia sobre la denuncia presentada por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Ourense en relación a unas llamadas desconocidas que está recibiendo este servicio. Según informan desde el Concello, se trata de llamadas que se realizan a la central de los bomberos desde un número que figura como oculto o desconocido, desde el que se alerta sobre situaciones de emergencia y en la mayor parte de las veces sin comunicación verbal alguna. Llamadas que ocupan la línea telefónica entorpeciendo el servicio, ya que impiden dar respuesta a una llamada de emergencia real que se pudiera producir en ese momento. Los bomberos ourensanos están recibiendo las falsas llamadas desde el pasado mes de febrero, entre la 1 y las 3 de la tarde y desde las 9 de la noche y hasta las 3 de la madrugada del día siguiente. La policía investigará ahora este caso para poner fin a esta situación que interfiere en la labor esencial que desarrollan los bomberos ourensanos.
Un incendio declarado en la noche de este pasado martes ha destruido por completo una nave industrial situada en la parroquia de Riodolas, en el municipio de Carballeda de Valdeorras. No hubo heridos, ya que el fuego se produjo fuera del horario laboral. La instalación afectada era una nave con funciones de taller para el tratamiento de pizarra, con bastante maquinaria en el interior. La Policía Nacional detiene un hombre de 46 años, natural de Valencia, tras gritar y abalanzarse sobre los agentes cuando le pedían la documentación en la ciudad de Orense. Los hechos tuvieron lugar a las 5:25 de la anterior madrugada. Dos individuos intentaban acceder al centro comercial por la terraza de un local. Al llegar los agentes, uno abandonó el lugar con una furgoneta blanca, mientras otro comenzó a gritar a los agentes y se abalanzó sobre ellos al pedirle la documentación. En ese momento se procedió a su detención como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad. Arrúa se promociona en Extremadura.
El Concello de Arrúa, la denominación de origen Valdeorras y la Ruta do Viño están presentes en Iberovinac, el Salón del Vino y la Aceituna, que desde hoy hasta el viernes se celebra en Almendralejo. El alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández, encabeza la delegación municipal que se ha desplazado hasta la localidad extremeña para promocionar los vinos de 15 bodegas valdeorresas en uno de los stands de este salón agroalimentario. Así lo explicaba a COPE Valdeorras el alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández.
Tenemos la suerte de que nos han invitado pues a este Iberovinac, nos han puesto un stand totalmente gratuito y eso nos permite pues tener presencia allí también, ¿no?, en la Feria Internacional, que es la Feria del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura, para que los bodegueros de aquí pues tengan la posibilidad de promocionar sus vinos y pues a lo mejor encontrar contactos para la venta. Ya digo, estaremos allí en el Iberovinac, en el Salón Gastronómico después, en el Foro Enogastronómico que tienen el fin de semana y en la Romería de San Marcos.
Arrúa y Almendralejo mantienen un lazo de hermanamiento desde 2002 y Álvaro Fernández considera que la presencia valdeorresa estos días en Iberovinac servirá para afianzar los lazos que unen a ambas localidades.
En Crónica Cultural, hoy comienza el Festival Primavera de Jazz del Café Latino. Es su 24ª edición. El día 20 tiene lugar, que es hoy, la primera de las 5 citas musicales de la edición de este año, que cuenta una vez más con el apoyo de la Fundación Florencio Álvarez. El sexteto de Jorge Pardo es el primero en actuar de los 5 conciertos. Será hoy a las 10:30 de la noche ante un aforo de 150 personas. Hace 24 horas contábamos la vuelta de la MITEU, la Mostra Internacional de Teatro Universitario, en su 27ª edición. Se va a desarrollar del 1 al 16 de mayo. Y ahora vuelve el Festival Pórtico do Paraíso.
Una versión histórica inédita del Requiem de Mozart, que interpretará el grupo portugués América Antiga Ensemble en la iglesia de Santiago das Caldas el 29 de abril, abrirá el 15º Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. El programa de este año lo componen 4 conciertos que se desarrollarán en distintos escenarios, como el de la ya citada iglesia de Santiago das Caldas, y a este le seguirá el del arpista estonio Andrew Lawrence King el 1 de mayo en el monasterio de Santa Cristina de Rivas de Sil, la guitarrista coreana Liu Hee Park el 6 de mayo en el Liceo de Ourense, y el pianista portugués Raúl da Costa, que actuará el 8 de mayo en el Monasterio de Santa María de Montederramo, acompañado por los jóvenes estudiantes que forman la Orquesta Clásica del Conservatorio de Ourense. El Conservatorio cumple este año su 65 aniversario y el Festival Pórtico do Paraíso quiere darle un protagonismo especial por esa celebración. El círculo de conciertos se abrirá y cerrará con música de Mozart, como explicó el director artístico del festival, Enrique Miguel.
Abrimos y cerramos con Mozart, el protagonista. De la madurez de su Requiem a una de las obras, a una de sus mejores obras de juventud, este concierto número 9. Y todo esto, esta obra de juventud, interpretada por músicos jóvenes, tanto el pianista como los integrantes de la orquesta, con la esperanza de que su entusiasmo también nos acerque a un futuro, pues, cuando menos, más amable.
Miguens precisó que desde la organización del festival, cuando el pasado verano proyectaron el concierto inaugural, decidieron dedicarlo a las víctimas de la pandemia. Y ahora lo hacen extensible también a las víctimas de la guerra de Ucrania.
Y llega Urenganto. Ourense celebrará el cuarto encuentro de coros infantiles, juveniles y escolares, que reunirá 400 voces. Estudiantes de 20 centros educativos de la provincia y de otros puntos de Galicia se darán cita en el auditorio municipal entre el viernes y el domingo en la ciudad de Asburgas. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.